Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame. Nuestra conversación con Difusor estuvo tan y tan buena que tuvimos que dividir el cuarto episodio en dos partes, así que disfruten la segunda parte del cuarto episodio de Ñameando.
Pero ya que estamos hablando de Agapito y todo eso, y vamos a hablar de esto gracias al último en profundo que yo estaba escuchando. El Difusor yo creo que sabe la contestación de esto cabalmente. Difusor, sí. Agapito ganó porque él era el más sexy. Porque yo estaba leyendo aquí una nueva publicación, que de hecho ustedes la trajeron a mi atención en profundo, que la escribió un gran periodista que se llama Juan Carlos Melo, quien claramente está audicionando para una posición en El Ñame. Y Juan Carlos, no estamos buscando gente, pero él nos dio un artículo que se llama La sexología de los candidatos. Y Rata, yo creo que yo voy a dejar en sus bien capaces manos, a menos que el Difusor quiera decir algo, pero lo dejo en sus bien capaces manos lo que nos dijo Juan Carlos, audicionando para El Ñame, claramente.
Sí, él. Si ustedes permiten, antes de que Rata, ¿verdad?, meta mano, a mí me gustaría leer una de mis quotes favoritos del artículo para que Rata meta mano y que la gente tenga esto. El resumen de esto es que este tipo entrevistó a un supuesto sexólogo boricua que se llama Jesús Estrada, y él analizó el sex appeal, la sexología de cada candidato, y a mí me gusta mucho la de Bernabé. Yo creo que es bien cortita y destila la calidad de esta, como tú dices, esta audición de Bernabé. Dice sobre Rafael Bernabé: un hombre afortunado. Se ve como un hombre fácil de conocer, pero difícil de olvidar.
Okay, yo leí eso, pero dije, el afortunado no es Dalmau. Dalmau no es el que tiene una esposa que es una jebota.
Sí, pero estos son los... Bueno, espérate, el de Dalmau está cabrón también, pero ahora viene la parte chévere de Bernabé, chécate esto. Porque eso está cabrón, pero lo que viene después está mejor todavía. A pesar de que el líder del PPT no cuenta con una imagen física de galán como Alejandro y Dalmau, se percibe como un hombre que una vez lo pruebas, una mujer para ella será sumamente difícil soltar.
En vez de, como dicen, once you go black, you never go back. Pues entonces,
once you go Bernabe, you never go back, es lo que quiso decir.
Exacto. O maybe wow. Once you go bald.
No. Once you go purple and socialist, you can never come back from it.
Ay, Dios mío.
Es que yo creo que es importante seguir perpetuando esto. O sea, es como es una cosa increíble.
Pues yo también tengo citas favoritas de los demás candidatos, así que voy a leer un excerpt de cada cual, porque la verdad es que está okay. De Fortuño: es muy poco probable que se salga de los estándares que la sociedad pide para la llamada sexualidad tradicional, en particular dentro de la esfera matrimonial. Y eso es mucho decir, para decir simplemente que es aburrido en la cama y que seguro lo hace con las luces apagadas. O sea,
conservative sex.
Exacto, a través de una sábana, un jotito en una sábana, es lo que está diciendo.
De hecho, cuando concluye que es una imagen de conocimiento sexual, o sea, es una imagen, no es que conozca, es que pareciera que conociera.
Pues, como exacto, como Milhouse, es una imagen, un dibujo. Entonces, de Agapito, obviamente, pues dijo lo que sabíamos que iba a decir, ¿no? Que es un hombre que despierta y provoca pasiones, o sea, que es un mamo, eso es, ya está certificado científicamente que es un mamo. De Dalmau dijo que es un carbón pasional, no sé qué carajo quiere decir eso, pero
Yo la primera vez que leí eso, lo que leí fue, es un cabrón pasional.
Muy quizás.
Puede ser un cabrón pasional.
Eso. Y por si acaso no entendiste que es un cabrón pasional, después dice, despierta pasiones. Entonces dice, las damas todas, jóvenes y mayores, vibran por él.
Así. Esto sabes como el supuesto, ¿verdad? Cuando se metían a votar, siempre había un momento cuando las mujeres pasaban a la papeleta de gobernación que se sentía una vibración fuerte en el colegio.
Pero ¿y cómo sabían que era por él y no por Agapito, que es un hombre que despierta y provoca pasiones?
Porque Agapito despierta pasiones, pero más adelante es una cuestión no de vibrar, sino de imaginar. Y como dice él más adelante, es que se percibe que se tira la misión, que tiene babilla no solo para comprar lociones a su, en un sex shop, que de hecho escribieron en su sex shop, como si tuviera uno, sino para
Agapito sex shop.
Agapito's Big Victory Sex Shop.
Y eso que pusieron de Dalmau, esto yo creo que salió antes de que salieran las fotos de Dalmau con el tatuaje ese.
Perfecto, así
que
si
llegan a haber visto el tatuaje, entonces las mujeres sí que estarían vibrando por él, como dice él.
No diría vibrar, diría orgasman por el pensamiento de su tatuaje. En vez de vibrar.
Entonces, de Arturo Hernández, lo que me encanta es que fue como que un fue como una batalla para no decir que era gordito. Esto es very skillful writing. Hernández se percibe como un hombre con una sexualidad chamánica, sanadora. Es consejero, maestro, sacerdote y sanador en la sexualidad. Yo creo que chamánico es sinónimo de gordito. Esto es un code word para gordito.
Debieron haberlo dicho. Debieron haberle dicho Buda de una vez.
Eso mismo es, chamán. Como Buda.
Pero te sana, papi. O sea, si tú estás desbaratado antes de meter mano con el Arturo Hernández, sales, papi, nuevecito.
Sí, y de Rogelio.
Oye, ¿verdad? Eso iba a preguntar. Y oye, ¿y qué dijeron de Rogelio? I'm looking forward to that. ¿Qué dijo?
Nada, porque dice que va a hablar de los seis. Y hay fotos de Rogelio y todo, pero por alguna razón Rogelio no está ni por los centros espiritistas de ese artículo, y lo interesante es que ha pasado tiempo ya, que pudieron haber añadido el de Rogelio, si fue que se lo olvidó, y el artículo continúa ahí sin el Rogelio aparecer.
De hecho, estoy leyendo el artículo y alguien puso un comentario, ¿pero es cabrón o carbón? Así que hay que saber por qué.
Oye, qué interesante que ignoraron a Rogelio. Interesante.
Sí. Eso habla mucho de las percepciones de la gente de Rogelio, ¿no? Rogelio ha sido, ¿sabes? Como ignorado por muchos, pero especialmente por los medios de una manera bastante tajante. Y rápido, tú sabes, todo el mundo lo tilda de que es homosexual y que si está loco. Y ahí, mano, lo obviaron por completo. Y la otra cosa que está bien jodida de ese artículo es que es todo bien, como que lo, o sea, como la atracción de estos tipos hacia las mujeres, como que este sexólogo lo único que, o sea, él no puede hablar en términos de, mano, son sexuales puntos para hombres y mujeres, no, todos son las mujeres tontas que se vienen por estos tipos y no van a saber votar, tú sabes, es horrible en verdad.
Yo me imagino la entrevista, como que, y Rogelio, y el sexólogo dice, ay, yo no quiero hablar de eso.
Hubiese sido bueno que lo incluyeran, porque ya vimos cómo con Arturo Hernández escribió algo bien metafórico para no decir que era gordito. Sí. ¿Qué hubiese escrito de Rogelio para evitar decir, yo creo que es gay, pero no lo sé, así que, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿De qué manera yo puedo decir esto que no suene?
Rogelio tiene una energía conciliadora. Su percepción sexual es una que podría verse como liberal.
Exacto.
La gente lo ve y ve.
Muy moderna.
Sexualidad moderna.
Ay, bendito. No sé, yo no quiero pensar que no lo quisieron cubrir por lo que pueda ser su preferencia, pero está muy sospechoso.
Su orientación.
Bueno, exacto, su orientación.
Rico, papá. Estás en Puerto Rico, no puedes descartar nada.
Exacto. No, o sea, pues, sí. A mí no me sorprendería para nada, de verdad, que lo ignoraron por eso.
Aunque pendejamente en Puerto Rico están, digo, no tanto como Estados Unidos, pero o sea, se por lo menos se hizo un pequeño logro, ¿verdad?, en cuanto a aceptación de candidatos homosexuales, porque escogieron a un miembro de la Asamblea Municipal que es abiertamente homosexual, se llama Pedro Peters Maldonado.
¿Pero fue la Cámara de Representantes?
Sí, es un legislador municipal, no es...
Okay.
Pero sí. Bueno, por algún lado se tiene que empezar, obviamente.
Sí, obviamente. en general, y en esta elección en general, eso fue un, no, de hecho, yo estoy súper feliz que esta persona haya sido elegida, Pedro Peter Maldonado, pero en general como que fue, cuando considera Estados Unidos, también fue una muy buena, no sé si llamarlo turning point, pero casi siempre estamos acostumbrados a ver cómo la causa de la igualdad gay siempre sufre setbacks, y esta es la primera vez como que ha habido una victoria contundente que uno pueda, no sé llamarla contundente, pero como que corridito, porque tenemos a Pedro Peters, tenemos lo que pasó en Maine, Maryland y Washington, que se ganó el derecho al mismo sexo. En Minnesota se derrotó la enmienda constitucional para prohibir el matrimonio del mismo sexo.
Para que la definición fuera que el matrimonio es entre personas de diferentes sexos.
Sí.
Y no,
sí. También estuvo la primera senadora abiertamente homosexual. Bueno, ¿fue senadora o representante?
Senadora.
Senadora en el Congreso, Tammy Baldwin de Wisconsin.
Sí, porque representante Barney Frank ya era representante y él era abiertamente homosexual. O sea que Tammy Baldwin es la primera senadora.
So, ¿qué creen? Estamos ya en un momento que como que ya la mentalidad está empezando a cambiar definitivamente, como que la ola está empezando a no escuchar a los movimientos conservadores que tratan, pues, que marginalizan al movimiento.
Yo creo que estamos en el punto medio donde tenemos una generación de gente que le importa mucho menos. No es que le deje de importar, es que le importa mucho menos la orientación sexual de la gente a la hora de, quizás, y específicamente en Estados Unidos, a la hora de escoger su representante político, su representante público.
Pero no tan solo eso, porque aquí tenemos 4 estados donde gana el derecho al matrimonio. Bueno,
correcto.
Menos 3 y uno donde se niega la prohibición.
Claro, pero hay 50 estados.
Bueno, cierto, pero...
Bueno, la razón por la que Cangreman dice eso es porque ha habido como 30 y pico, 31, 32 elecciones anteriores en las cuales se ha llevado al voto popular el derecho al matrimonio del mismo sexo, y en todas había perdido, siempre.
Exacto.
Y esta es la primera vez que gana, y no solamente gana, sino que gana en 4. All right. Y en Maine es particularmente especial porque Maine fue todo grassroots, o sea, la gente... Uh-huh. La gente aquí llevó la petición a la papeleta buscando firmas. La gente votó a favor de eso y se hizo todo por el copo de la gente. No fue
de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso, pero recuerda que la participación electoral en Estados Unidos es como una mierda. O sea, la gente que vota en Estados Unidos es nada comparado con gente que vota aquí. Porcentualmente estamos hablando de cuánto, 30% de los hábiles.
No sé, hay que ver, tengo que ver cuál fue el conteo final para esta elección, porque tengo entendido de que hubo un turnout bastante alto, nada
es
más
que por las pasiones. Pasen si son 33, hermano, no llegan a los 50 jamás.
Tengo que chequear cuál fue el participation rate este año, pero no sé cuál fue. Estoy buscando.
El más alto había sido 30 y pico, cuando la primera de Obama.
Estoy buscando cuál fue el better turnout, pero no sé si es muy temprano para hablar de eso. O sea, que todavía tengan el número.
Bueno, pero sea cual fuera el low turnout, ese mismo low turnout en años anteriores había siempre, bueno, año tras año, votado en contra de la igualdad.
Yo creo que lo que tal vez cabe señalar es que usualmente, por ejemplo, Karl Rove hizo bien parte de su estrategia poner este tipo de iniciativa en los ballots para ayudar a Bush. No sé si te acuerdas de eso, de que daba la casualidad que siempre había una enmienda para el matrimonio o algo, y era para ayudar a Bush, y parece que por lo menos en estos estados lo que en el pasado hubiera trabajado, esta vez como que backfire completamente.
Tengo los numeritos aquí para ti, chequéate. Esto le va a dar a ustedes hope como Obama.
Forward.
Este año participaron más o menos, dice aquí, 57.5% de los eligible voters. Uh-huh. En el 2008 había sido 62.3%, que fue el más alto hasta ese momento, ¿ok? Pero bajó este año. Pero chequéate esto, que es lo que ustedes están diciendo. Minnesota, que fue importante, ¿verdad? 74.6%.
Eso fue un high turnout. Eso fue un turnout grande.
Eso es un turnout grande, eso sí que es grande. Y precisamente dicen aquí que puede ser porque la gente por fin que le interesaba lo del same-sex marriage salió a la calle. Pero precisamente eso es lo que yo iba. Cuando tú tenías las otras elecciones donde perdía, es porque no estaba la gente escéptica con el proceso, ¿me entiendes? Pero yo creo que lo que ha habido es movilización y un tipo de aceptación mediática que llega por los medios primero. Y como la gente le importa menos, o sea, yo creo que todavía la gente te diría que ellos no están, no, como que no quieren hanguear con gays o no quieren saber de gays, pero que se joda, que se case si se quieren casar, ¿me entiendes?
Sí.
Por ahí es que yo creo que va la cosa. Yo todavía no creo. Es lo mismo que la cuestión racial, tú sabes. La gente está hablando del el post-America racial, el post-racial.
Nah, eso todavía no.
Tú sabes, yo creo que está por el mismo lado. Es como más gente se da cuenta que es menos importante en realidad, que no se va a acabar el mundo, ¿me entiendes? Porque esto pase. Y yo creo que hay más gente, la votación que yo creo que sí demuestra que hay más gente que está lista para seguir fumando marihuana, son los de la marihuana. Esos sí que están listos para fumar todo el día. Y quieren marihuana en su 7-Eleven. Eso yo creo que sí. Pero
eso dijo Bill. Eso dijo Bill Maher, que mucha gente salió a votar, a favor de, pues, de legalizar la marihuana. Claro, que todos estaban, todos votaron, todos se aparecieron a las urnas al otro día, pero lo importante es que se aparecieron.
Exacto. Así que lo que yo no quiero es, a mí me da, yo me pongo bien contento por las cosas, pero hay que tener cuidado con lo que pasó con el post-racial America, tú sabes.
Sí,
Estados Unidos todavía has a long way to go, Puerto Rico más todavía, o sea, la homofobia y... sencillamente, no solamente la homofobia en su sentido más parco y burdo, así como que, ay, yo odio a los homosexuales, vamos a darles patadas por las noches. La homofobia que para mí a veces está peor, de la aceptación entre comillas, o ser gay porque es cool, o sea, como que yo tengo un amigo gay porque es cool tener un amigo gay. Si en verdad entender que esta gente pues siente y parece igual que uno realmente y respetarles eso. Pues yo creo que todavía falta un montón, tú sabes, mucho. Yo no me quiero pompear tanto.
Lo otro también es que estas son elecciones presidenciales, que también tienen más turnout. Si estas iniciativas hubiesen estado en midterm elections, tampoco sé qué tanta gente se hubiese aparecido a votar a favor de eso. Ese es el otro punto importante.
Sí.
Pero, o sea, si hay un high turnout y gana, quiere decir que yo pensaría entonces que la mayoría de la población está llegando ya a una conclusión sobre esto.
Digo, pero a lo mejor digo, hubiese habido high turnout para votar por Obama, por Romney, ¿entiendes?
Que sí.
Las elecciones presidenciales siempre tienen más gente. Pero ciertamente lo importante es que les roba, eso era uno de los talking points que se pasaban jodiendo los de National Organization for Marriage, que es una de las organizaciones que más está financiando iniciativas en contra de, pues, de aprobar el matrimonio del mismo sexo. Es que ellos, que cuando lo aprueba una corte que, ¿cómo es? Que da el derecho, estos son activist judges, subverting the will of the people, o si lo hace la legislatura, pues la legislatura, esos son gente de gobierno que no sabe lo que está pensando la gente, vamos a llevarlo a la gente. Como que mira, papo, estos son cuatro estados en los cuales la gente habló, te vas a tener que meter la lengua por el fondillo, ahí no puedes decir nada ahora, ¿entiendes? O sea, básicamente se le quitó ese talking point, ya no pueden decir que esto siempre pierde cuando lo llevas al voto popular.
Exacto. Correcto. Sí, pues eso es lo que yo decía al principio, de que Karl Rove usaba esto con una consistencia, pero cabrona, y
sí.
ya
esto hecho, parece mejor, que no se puede usar. Es mejor trata de lo que tú dices, no solamente van a tener que meterse la lengua por el culo, sino que van a tener que dejar que la gente se meta la lengua en el culo en paz.
Bueno, eso siempre ha sido posible. Ahora van a tener que dejar que la gente se meta la lengua por el culo legalmente.
Exacto. Que está muy bien. Yo creo que más gente tiene que saber cómo se siente una lengua por el culo. Vale. El mundo sería un mejor lugar si más gente hubiera abierto esa posibilidad, te lo aseguro, mano. Mano, mira, tú coges a esos israelíes que están a punto de... Y le hace un pequeño ass play. Y esa gente, mira, tranquila.
Yo voy a empezar a hacer una línea de galletitas de la fortuna con Pearls of Wisdom del difusor. Y esa va a ser una. El mundo sería mejor si más gente supiera cómo se siente tener una línea en el culo.
Esto es así, señoras y señores. El ñame acaba de pasar de explicit a triple X. nos disculpamos a todas las madres que tenían a sus hijos escuchando ñameando, y si tenían a sus hijos, mala de ustedes, porque estimamos.
Mira, papi, las madres que dejan que sus hijos oigan el ñame hace tiempo han tenido más de una lengua en ese culito.
Yo lo que voy a decir es que las madres que permiten que los niños oigan el ñame merecen que les llamen a servicios sociales, así que, como mínimo.
Papi, yo creo que son más progresistas de lo que tú piensas.
Bueno, feliz, difusor, felicidades. Tú eres el primero que ha subido a la barra aquí a hablar de lenguas del culo, en el culo.
Gracias, muchas gracias. Le agradezco que me dieran esta... Me han dado dos oportunidades geniales en estas dos ediciones, en verdad. Ha sido genial. Le agradezco mucho eso.
Bueno, pues, ya que el difusor se ha revelado como una fuente de conocimiento, vamos a... ¿Qué tal si conocemos un poquitito más del difusor y sobre sus proyectos?
Seguro, seguro. Pues sí, este difusor. Vamos a hablar primero del, obviamente, que pues la mayoría de la blogosfera conoce, y después hablamos del otro que a lo mejor el mismo número de gente no sabe. Ahora el primero de En Profundo, este, para mí cuando la primera vez que yo escuché En Profundo, yo lo que dije fue, wow, eso mismo es lo que yo quiero hacer en el ñame. Y si el ñameando existe es porque nosotros escuchamos En Profundo y participamos en Profundo y nos encantó y pues hay que llamarlo el pionero. Por lo menos para mí fue así como que, wow, esto es lo que yo quiero hacer.
Cangriman, no admitas que somos una copia desmerecida del Profundo, chico.
Bueno, no,
what are you doing? No es una copia, porque En Profundo era un desastre pasando todo el tiempo, que independientemente que fuera un desastre, por alguna razón funcionaba. Eso, entonces, sí.
Pero para la gente que no sabe qué era En Profundo, este, si tú quieres decirnos cómo nació, qué es En Profundo, cómo nació y, bueno, lo que tú quieras decir sobre En Profundo.
Bueno, En Profundo era un podcast que nació precisamente de las conversaciones que estábamos teniendo específicamente en Twitter varios usuarios sobre tecnología y sobre los problemas políticos, económicos. La famosa conversación que supuestamente Twitter tenía cuando comenzó, ¿no? Se decía, no, Twitter es la gran conversación de la red. Pues un día que todo empezó por tecnología, de hecho, un día que se anunciaron el iPad, creo que fue, yo llamé a Redot, que es otro usuario de Twitter, y le dije, mano, ¿por qué no hacemos como que un podcast? Porque si vamos a hablar de todo lo que estamos hablando, ¿por qué no llamamos a par de los blogueros que nos gustan y nos sentamos a discutir esto? Y lo grabamos y lo tiramos a ver qué pasa. Y por ahí empezó la cosa. Y ahí se fue evolucionando a también hablar de cosas políticas y ¡boom! Llegó la huelga de la UPR, que fue como un catalítico, porque había tanto material para hablar que pues se convirtió ya en una cosa que estábamos haciendo semana tras semana, tratando de ver los rotos que tenían, porque En Profundo era un gran chiste. En Profundo el gran chiste era que bueno, estamos acostumbrados en Puerto Rico a escuchar la radio AM, la gente hablando, los famosos analistas, que 95% de ellos son licenciados, pero no necesariamente eso significa que tienen mucho en la cabeza, y se nos venden así como, fíjate, los analistas más fíjate, qué sé yo, Fuego Cruzado, David Colón, con esos nombres así bien como que, ah, tú sabes, la semana. Sí. Pues el chiste de nosotros era como que, bueno, vamos nosotros a trabajar en profundidad los temas como lo hace la radio AM, en profundo. Y por ahí, pues, nos fuimos con todo el gutter que nos deja la internet, de, pues, hacer alusiones a cosas más profundas que la mente de la gente. Y empezamos a joder con que íbamos a hacer análisis en profundo, pero en verdad era sentarnos a hablar mierda como cuando tú estás con tus panas dándote una cerveza. Grabarlo y subirlo para nosotros mismos, en realidad, no era para más nadie. Y de momento, pues, la gente empezó a escucharlo.
Pero ahora que mencionas lo de la universidad, ustedes, yo me acuerdo que tuvieron un par de fue uno o dos que ustedes fueron a la universidad y creo que hablaron con gente, ¿no?
Hablaron, sí, con hubo dos episodios que fuimos en el medio de la huelga a hablar con la gente que estaba allí, con los representantes estudiantiles, especialmente cuando se estaba hablando de que ellos están haciendo la huelga porque sí, como para ir allí y preguntarle por qué están haciendo esto, saber las alegaciones que le están haciendo, cosas que la prensa no estaba haciendo con ellos.
Exactamente.
Y pues preguntarle de frente y cuestionarles también por qué una huelga, por qué no otras cosas, y ellos fueron bastante elocuentes en hablar de sus intenciones. También hicimos algunos programas en la universidad antes de otros conflictos durante ese periodo. Inclusive nos encontramos con la tuna de la universidad en uno de ellos y nos cantaron ahí al final, que eso estuvo chulo.
Oh, wow.
Y pues de momento, ¿sabes? Había mucha actividad en la cuestión y seguimos haciendo y se fue evolucionando. Empezamos a... Yo por lo menos siempre he tenido la necesidad de lo que les hablaba en el episodio pasado de tener fiscalización con los medios también. Sí. Y pues cada vez que veíamos artículos como el que ustedes acaban de reseñar de Metro, pues los leíamos. Satirizando, leyéndolos tal cual sean, pero medio satirizándolos, ¿no? Poniéndole un poco de voz y los personajes hablaban y demás. Y ahí nació lo que fue mi sección favorita en Profundo, que era la noticia mierda de la semana, tú sabes. Era como que...
No era reportajes de mierda,
exacto, gracias, reportajes de mierda.
Mi favorito era Arma de Distracción Masiva.
Exacto, entonces ese fue el otro, también tratando de fiscalizarles precisamente a la prensa, que nos tira unos temas súper vacuos cuando están pasando tantas otras cosas.
Exacto. Y
usando el famoso Weapons of Mass Destruction, pues tratábamos de identificar cuál era para nosotros la arma de distracción masiva de la semana. Y pues fue... Pues, mira, fue bien bonito hacerlo, fue bien bueno, pero esas cosas, o sea, va pasando el tiempo y todos nosotros tenemos trabajos y cosas y se va dilatando y Puerto Rico sigue igual y uno se empieza a cansar, ¿no? Y llegó un punto como de agotamiento y decidimos que el número 51, justo cuando había anunciado el plebiscito, era un buen punto donde culminar. Tentativamente pensábamos que no íbamos a hacer más ninguno, pero Puerto Rico está tan cabronamente cabrón que después de eso hemos hecho como ediciones especiales así en vivo cuando ameritan. Y así como tú dices que En Profundo te inspiró, nosotros también nos inspiramos por ustedes para entonces regresar ahora ante las elecciones y hacer nuestras predicciones y hablar de lo que estaba pasando.
Oh. Eso fue que viste la porquería que hicimos, como que vamos, let's show these people how it's done. Antes de que nos jodan la podcastosfera boricua.
Ustedes hicieron un muy buen trabajo de hacer un podcast breve y como se han dado cuenta, me invitaron a mí y se jodieron porque tuvieron que hacer dos podcasts. Que habla mierda con cojones y yo soy el primero que habla mierda y no para. Y a ver, yo creo que ustedes hacen un buen trabajo en hacer unos resúmenes buenos de los temas y no estar dos horas hablando.
ya que estamos en ese tema de los podcasts en general, a mí lo que me fascina de la idea del podcast es como que el juego ha cambiado. A mí, o sea, yo siempre soñé con tener mi propio Onion. Y Rata sabe esto, porque cuando empezamos la idea de Ñame, yo le decía, yo quiero hacer un Onion, pero que fuera el Onion boricua. Y en un millón de años a mí no se me hubiera ocurrido que iba a tener un podcast, que iba a tener el equivalente de un programa de radio, que francamente tiene más posibilidad de que más gente lo escuche que en la radio normal. Y cuando ustedes fueron a la universidad y todo eso, y cómo ustedes hacían lo que pues la prensa no estaba haciendo, yo encuentro toda esta idea fascinante de que esta democratización, por llamarlo así, de medios, de que pues la gente puede expresar su opinión o hacer sus propios trabajos investigativos, bueno, en podcasts o blogs. Para mí eso es una idea, blows my mind. Y sí. Yo no sé qué tú piensas. Tú eres más envuelto en la comunicación que yo. No sé cuál es tu opinión.
No, para mí, créeme, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí una de las cosas más importantes ha sido... Y por eso es que a mí me llamó la atención hacer esto, de trabajar y buscar gente para hacer los podcasts. Era porque es una cosa casi inmediata, ¿no? Es algo que tú haces en el momento y bueno, nosotros empezamos pensando, bueno, nos escuchamos nosotros y nuestros panas y de momento se creó una audiencia, tú sabes, había gente, de hecho uno de los episodios que más audiencia ha tenido es el que ustedes estuvieron invitados, ese episodio lo ha escuchado como 3,000 personas.
¿En serio? Ese fue el sí. De Sorpréndeme, que estaba Sorpréndeme también.
Y estaban ustedes, sí. Ese episodio, wow, en verdad que yo jamás en mi vida, cuando hicimos En Profundo, pensé que más de 100 personas se interesarían en escuchar un En Profundo, especialmente con lo largo que eran. Porque eso es una de las cosas que te enseñan en los medios, inclusive la gente que está haciendo medios alternativos, que tú tienes que ser breve en la red, ¿no? Que tienes que 15 minutos, si acaso, y es mucho. Uh-huh. Y nosotros estábamos, fuck it, vamos a hablar hasta que se canse la gente de hablar. Y yo creo que especialmente aquí hay una necesidad de eso, y a mí me gustaría ver más gente metiéndose. Cada vez que yo veo que hay un podcast nuevo me alegra, no importa que yo piense que es malo o bueno, que haya gente que se organice y haga su propia cosa y que empiece a hablar lo que piensa. Yo creo que es bien importante precisamente para lo que estábamos hablando, de ir, tú sabes, creando más conversación. Aunque la gente, hay mucha que es lo que quiere es oírse, está enamorado de su voz, pero como quiera que estén allá afuera y yo tenga la opción de poder escucharlos versus tener que escuchar todos los días a las mismas tres personas haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros y claro, que le están pagando por eso, pues también no solamente democratizarlo, sino también romper la mitología de que los que hablan en la radio saben más, ¿me entiendes? Que tienen el
monopolio, sí.
El monopolio del conocimiento, tú sabes. Sí. Hasta, tú sabes, nosotros nos tripeábamos mucho. Wow, otra cosa que hacían profundo era también hablar de los personajes puertorriqueños en la red, que yo creo que ahí se iba creando un también como unos medios alternativos que al principio no eran obvios, como qué sé yo, la cabeza de Cristian, que la mayoría de profundo y nos soportaba y lo que hacía era tripeárselo, pero estábamos hablando de él, ¿me entiendes? Estábamos dando un outlet para que la gente supiera que había alguien que se llamaba la cabeza de Cristian, que no fueran sus seguidores. Y Jay Fonseca, que empezó en radio y terminó por un tiempo en internet nada más y regresó a la radio otra vez. También, tú sabes, nosotros hablábamos de él, de Neldote, de que estaba con nosotros por ese tiempo, de la gente de SOS, que ahora tienen stand-ups, ¿me entiendes? Que es como que va creando también una comunidad alternativa a la comunidad que nos meten por ojo, boca y nariz, tú sabes, Sunshine, Silverio, tú sabes, toda esta gente que tiene agarra por el mango el concepto de lo que es un medio puertorriqueño, la comedia puertorriqueña y los análisis puertorriqueños. Y pues un poco sí, hay gente que lo que hace es imitarlo, whatever, pero hay más gente que está haciendo otras cosas. Y ahora existe un teatro breve en Puerto Rico. Tú sabes, esta gente de Teatro Breve está haciendo stand-ups constantemente y sketches fuera de la televisión, y la gente los va a ver y paga por ello. ¿Sabes? Se creó toda esta cosa alternativa que tiene que crecer más, ¿no? No, don't get me wrong, ¿no? Yo no creo que está perfecto, pero pues demuestra que hay cosas fértiles, los niños estelares con sus videos y con los sketches que hace Fernando, que de hecho fue invitado también varias veces en Profundo.
Puerto Rico Indie, lo que está haciendo también
con la música, tú sabes. Tengo que dar mucho crédito a Redot, que fue la persona precisamente que yo llamé primero, porque yo sé que él cree mucho en la colaboración. O sea, es un tipo que tú vas a donde comunidad y dices, pues vamos a meter más gente, tú sabes, y vamos a llamar a fulano que ya sabe un par de cosas de esta, en vez de uno querer tirarse solo, ¿verdad? Y conquistar el mundo solo. Y él fue el que de los. Por eso fue que yo lo busqué, porque yo sabía que iba a decir, pues vamos a buscar a fulano y a mengano y vamos a hacer un puente con el otro. Y se ha podido cultivar, o sea, una buena relación entre muchos blogueros a través de esto. A mí me da un poco de pena que tuvimos que parar en Profundo. Les adelanto que hace tiempo estamos hablando de cómo hacer un spin-off.
¡Primicia!
Eso es primicia para ustedes. Hay un spin-off que se está cocinando, pero va a tomar tiempo, porque pues, estamos tratando de hacerlo un poco más diferente. Quizás se quedan vivos los en Profundo, valga la redundancia, los en directo, los en Profundo y en directo, que serían como el formato original, largo y con mucha mierda hablada.
Pero como toda buena conversación puertorriqueña, si es que son.
Exactamente. Pero hace tiempo estamos como, hay un spin-off ahí cocinándose y algún día lo anunciaremos. Es más, yo me comprometo que Llameando va a ser el sitio donde lo vamos a anunciar.
¡Oh, yes!
Bien, eso es un contrato legal, legally enforceable. Sí, que
más fighting que el felicito a Puerto Rico.
Eso está bueno. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Más cuando yo veo la triste condición de la prensa y de los medios en general, el derecho para mí de que alguien como yo, alguien como Rata, alguien como tú, Redot, todos podemos contribuir de las formas que podemos contribuir. Yo sigo pensando que lo que ustedes hicieron en la Yupi, de ir a la Yupi y todo eso, fue mil veces mejor que toda la porquería que yo veía en la prensa. Por eso fue que lo traigo. Y por eso es que estoy fascinado con esta idea de los medios, de blogs y de podcasts, que podemos hacer estas cosas. Tú tienes ese proyecto de En Profundo, que esperemos que vuelva de su forma que sea. También tienes otro proyecto que no lo hace el difusor. Bueno, lo hace el difusor, pero esto es en la vida real en Radio Universidad.
Exacto.
Sí, se llama Frecuencias Alternas. O sea, yo me he vuelto un fan, y te voy a decir, o sea, me encanta Frecuencias Alternas porque yo soy de los que pienso, y me puedes llamar elitista o me puedes llamar come mierda si quieres.
Elitista, come mierda. Prosigue.
Elitista sí. Y come mierda, si quiero. Sí. Eso es lo que quería que dijera. Okay,
sí. Mano, para mí la música en la radio es una mierda, ya yo no escucho nada, o sea, ya yo no puedo escuchar nada ni en la
radio. Esto no es elitista y come mierda, esto es viejo.
Sí, en la radio, en la televisión, yo lo que escucho... Bueno, mano, yo lo que escucho son estaciones online como Radio Paradise, o hay una estación de Austin que se llama Austin Independent Radio que yo escucho.
Yes.
Y Frecuencias Alternas, de nuevo, cae en eso de que puedes escuchar música fresca. Es como, mano, es refrescante. Así que te voy a dejar para que nos hables de Frecuencias Alternas y a qué hora y todo eso para que la gente sepa.
Frecuencia Alterna es un proyecto de música que es el precursor de un proyecto que había que se llamaba Rock Internacional allí en Radio Universidad, que llevaba dormido mucho tiempo, y hace como 15 años atrás yo empecé a trabajar allí en otros menesteres y el espacio estaba disponible y yo lo pedí, me lo dieron y pues busqué varios colaboradores y llevamos 15 años con gente que entra y sale. Desde ya más de hace 10 está conmigo el señor José Pepe Pesante, mejor conocido como Joe Prog, que también participan en Profundo y hace los mejores rants del mundo. y llevamos tiempo pues allí haciendo, nosotros estamos haciendo un escogido de la música nueva que sale toda la semana en todo el mundo, no solamente en Puerto Rico, sino afuera, para darle como contexto a lo que está pasando. Y también de vez en cuando hacemos nuestros especiales de los precursores, y es todos los sábados de 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Yo ahora mismo para Estados Unidos serían las 8 de la noche, ¿verdad? O no, las 10 de la noche. Estamos una hora...
Tú estás una hora antes.
Una hora
después.
Una hora después, exacto. Eso sería ahora para ustedes, ¿a qué hora?
Sería a las 8 del este, hora del este.
A las 8 horas del este, gracias. Lo primero que dije, yo mismo me confundí. Estoy hecho todo un agapito. A las 9 de la noche hasta las 12, son 3 horas y estamos allí todos los sábados y nos pueden escuchar aquí si están en Puerto Rico, 89.7 en San Juan, 88.3 en Mayagüez, y hay internet para el resto del mundo que tiene acceso al mismo, radiouniversidad.pr. Y estamos allí, mano, y a mí me encanta, es como nuestro lugar especial, lo cultivamos así con mucho cariño. Llevamos estos 15 años yendo todos los sábados en directo. Creo que sí, hemos hecho 10 programas grabados, son muchos, y es un placer hacerlo. Y nada, nosotros somos amantes de la música, mano, sencillamente, y nos gusta pues lo que escuchamos en la semana compartirlo con más gente para ver qué es la que hay y si le gusta y demás. Y hemos tenido la oportunidad de estrenar buena música, no solamente de aquí, sino de otros lugares, tener entrevistas con gente de Inglaterra, de aquí de San Juan, de Mayagüez.
Hace poco ustedes tuvieron una noche que tuvieron a 4 personas distintas. ¿Era un festival o algo que ustedes estaban?
Sí, nosotros organizamos con Puerto Rico Indie, con Mala Vida Buena Música, el Independiente Volumen 2, que ya estamos haciendo eventos con estos otros dos blogs en ese mismo espíritu de colaboración. Y traímos a Alexander Wanter de Chile, que está muy pegado ahora mismo en toda la escena independiente, no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos. A las Acevedo, que son un dúo de República Dominicana, a Juan Cirerol, que es un caballote de México que te vuela la cabeza, le dicen el Johnny Cash mexicano, y está alucinante, se quedó con el show esa noche.
Oh, wow.
Y estuvieron, hicimos el show con ellos en La Respuesta a Santurce, y luego entonces sábado los tres le dedicamos una hora a cada uno para entrevistarlos y hablar. O sea, que cosas así, que eso yo toda la vida estaré súper agradecido de poder hacerlo. Y que la gente conozca esa música y uno conocer a toda esta gente que le vuela la cabeza a uno, ¿no? Yo creo que la música es bien importante en la vida y tener la oportunidad de conocer a los que la hacen y dejarlos hablar y darles espacio, pues a mí me llena mucho.
Sí, en verdad a mí me encanta el programa y yo se lo recomiendo a todo el mundo de nuevo, porque si yo soy de los... yo creo que Amor Rata piensa igual que yo, que los medios están saturados con lo mismo. Y yo estoy impresionado con lo que tú vives, pues la música que ustedes encuentran, como te dije, es refrescante, es como que, wow, yo quiero saber de dónde ellos sacan toda esta pues todos estos artistas, porque no, de verdad que no sé.
Mano, pues es como un secreto a voces. Cuando me preguntan siempre digo, secreto a voces, mano, nosotros estamos todas las semanas leyendo blogs, escuchando música, nos mandan música, o sea, ya llevamos tiempo haciéndolo, así que nos mandan música también, a cada rato me llega mensaje, nos llega, créanme, un montón de música bien mala, porque ser independiente no significa que es bien buena, yo escucho más cosas malas que buenas durante la semana. Pero, por ejemplo, un ejemplo, ahora mismo Campo Formio en Puerto Rico es una de las mejores bandas que nosotros tenemos ahora mismo, se llaman Campo Formio. Fernando Campo Formio, hace par de años atrás, cuando era más joven, creo que eran como 5 años atrás, apareció un día con un cassette en Frecuencia y me lo entregó, y en verdad tenía una banda con 2 chamacos y eran bien malos. Tú podías escuchar el potencial, porque era como que tú escuchas y decías, coño, esto está nítido, pero en verdad, loco, no puedo poner esto al aire porque es que tiene tantos otros problemas. Y me acuerdo que Fernando me odiaba para ese tiempo, era como que este cabrón no me puso mi música, y pasó el tiempo y mira, hicieron Campo Formio y nosotros cuando tenemos la oportunidad de ponerlo, lo ponemos. Estaba hablando con Fernando hace par de días de esto y me decía, sí cabrón, es verdad, tú sabes, esa cuestión también de ver como esta gente que llega con unos demos y poder decir, ah, mira, coño, aquí hay potencial, y que lo cojan bien, a veces lo cogen mal, no te vuelven mal, ¿me entiendes? Sí. Y ver esa evolución también es algo que para mí yo no cambio por nada, tú sabes. Y es eso, el secreto José es leer mucho. Antes no había blogs, leíamos revistas. Ahora que hay más blogs y más opciones alternativas, pues leer muchos blogs. Yo escucho, me siento también a escuchar radio de otros países. En Chile ahora mismo hay una movida buenísima de música independiente y hay un par de programas de radio súper lejos de nosotros que tocan de todo y yo los escucho y les doy crédito cuando salgo de allí. Escucho mucho Radio 6 de la BBC, que es un tremendo lugar para tú escuchar sonidos nuevos, y también se le da crédito cuando se saca de allí. Tú sabes, tampoco nosotros estamos... Una cosa que yo creo que ya no nos gusta hacer es echarnos las loas de que encontramos algo nosotros, si lo encontramos por otro medio. Nos gusta siempre darle crédito. Pero también ha pasado a veces que nosotros tocamos algo primero que un medio y se siente cabrón.
Sí,
me acuerdo. Sí, que nosotros hemos encontrado esta banda y la pusimos y a las 3 semanas nos está tocando Radio 6 y es como que ¡ah! ¡Ah! ¡Fue al revés!
Sí, de nuevo, eso es como lo que estamos hablando de como el internet. Mano, uno no hubiera estado normalmente expuesto a estas cosas y
claro,
es fascinante.
Interesantemente, nuestra primera exploración de un podcast fue un podcast que casi nadie sabe que existe, que se llama el Fatcast, que es un gran chiste porque fue cuando el podcast empezó a coger nombre, nosotros nos juntamos y hicimos un podcast de 30 minutos, ajá, que era el hermano menor de Frecuencia Alterna. Y se dedicaba a pedirle permiso a bandas locales a que nos dejaran poner música de ellos en un podcast para que la gente los bajara, de las bandas que para esa época nos gustaban mucho, mucho, mucho. Y el primer Fatcast que se hizo fue de la Vila 666, antes de que ellos fueran nada. Ellos fueron al programa y nosotros al otro día hicimos el primer podcast, que lo pueden buscar, está en la web, lo encuentran en iTunes y todo, hablando de ese primer disco de la Vila 666. Antes de que ellos filmaran, pero mucho antes de que ellos filmaran con Interred, hicieran giras por toda Europa y Estados Unidos, y salieran en anuncios de Taco Bell, y MTV los pusiera en su lista de los más relevantes, y ese tipo de cosas son siempre bien rewarding, tú sabes, como que uno le dio break a esta banda al principio, y que uno la pegara a tal momento de que de los exports indie más importantes de Puerto Rico ahora mismo.
Wow, está nítido, mano. Mano, rato, estamos aquí hasta un productor, deberíamos hacer nuestra bandita del ñame.
Mira, si
Delfín alterna, no nos da pauta.
Si Delfín hasta el fin, la Tigresa del Oriente y Wendy Zulka logró que alguien le grabara su música, ciertamente nosotros tenemos oportunidad también.
Y ya no le escucha un montón de porquería, como nos dijo, que escuche una porquería más.
Yo les voy a tirar una recomendación. Si alguna vez ustedes se tiraban un proyecto musical, escuchen primero a Tropical Forever. Es una banda mexicana, ajá, que hace cumbias mexicanas y merengues mexicanos con canciones de la cultura popular gringa o de Inglaterra, como Metallica, Queen y David Bowie, y las convierten en canciones folclóricas con letras geniales. Yo creo que el ñame debería de incursionar. Yo creo que esa banda le hace falta a Puerto Rico. De Puerto Rico hace una banda que rescate los clásicos del merengue bomba de los 90 en ritmos más tropicales. Eso era, nadie en Puerto Rico se ha metido ahí. Y yo creo que ustedes tienen una oportunidad preciosa de ser un tipo de banda llamada Ñame All Stars que pueda ingresar en ese género y representar a Puerto Rico.
Ok, ya sabes, Kangri, tenemos que primero desarrollar el talento musical.
Esto va a acabar bien mal.
Eso es todo. Solamente tenemos que desarrollar talento musical.
Sí, sí, las ideas están ahí, las ideas están ahí.
Sí, sí, sí. Ya tenemos, ya sabemos hacer podcast, es cuestión de grabar más nada.
Exacto. Exacto. Sí. Par de canales más, par de canales más.
Sí. Pues no, mano, gracias por hablar de estos proyectos, y en verdad.
Claro, gracias a ustedes por dejarme hablar de mis proyectos, en verdad. Yo, interesantemente, ustedes no lo saben, pero uno de los eslogans de Frecuencia Alterna, hace como 6 años atrás, era como el programa que escuchan dos gatos.
Wow.
Pues entonces nosotros somos unos come mierda, porque yo siempre digo que son tres gatos, así que.
Pero está cerca, ¿me entiendes? Es como, para mí es como, tú sabes. Y ustedes saben que yo se lo he dicho públicamente, yo no soportaba el Ñame al principio y me volví fan, así que como que por eso es que yo digo que es bien importante para mí estar aquí hoy.
O sea que, cuando empezamos eran dos gatos y a lo mejor tú fuiste nuestro tercer gato.
Exacto, yo fui gato así como Stern, que decía, ¿qué es esto? No me gusta.
Porque, oye, de verdad, ¿por qué no te gustaba? O que tú lo dijiste en profundo, pero para que la gente sepa, ¿por qué no?
Nada, para volver a hablar. A mí no me gustaba porque encontraba de you were trying too hard con los chistes. Era como que no se sentía orgánico.
That's
era
fair, como, you were trying fair. Too hard.
That's wow, fair. That's a very, very scientific critique. Los chistes no me parecen orgánicos.
Era como, you're trying too hard.
Escribe tu propio blog.
Exacto. De hecho, yo pensé escribir mi propio blog por mucho tiempo, pero no tenía tiempo. So. No.
O sea que lo que estás diciendo es que we stopped trying, así que ahora es mejor porque ahora nos importa un carajo.
Ahora no somos
mejores. De la patria, así que ahora somos mejores. Okay.
No. Sí, fue más como que you got, o sea, como que llegaron a tener su craft, lograron get your craft right y ya yo entonces dije, yo no necesito entrar ahí. Ya eso está funcionando, ya yo no tengo que molestar, ya yo no tengo que escribir anónimamente que son uno, que es esta, que es esto.
Ah, este era uno de los anónimos cowards.
Unos anónimos troleros, ya lo sabemos.
Sí, no, pero no, yo no troleé nunca, yo sencillamente leía los cosas y hacía meh y lo cambiaba. era un dislike que no convocaba, ¿me entiendes? No era como un dislike de tengo que hacer algo, escribiré, no era como
tengo que dejarle a esta gente completamente desconocida saber mi parecer sobre ellos.
No era tan pasional como para atacad.
Bueno, nos alegramos de que pues hayamos subido el estándar de completamente
alguna vez, sabiamente. No, a lo mejor fue que yo bajé mis estándares.
We wore you down. Ahora no somos malos, ahora somos meramente mediocres.
Sí, o yo estoy tan jodido que eso como que ya, pero es genial.
Sí, que arrastramos al lodazal con nosotros. Sí.
Esto está, pero como yo no me di cuenta que esto era tan genial.
Una prueba de fuego. Tienes que leer las historias viejas que tú decías y si te gustan ahora es porque vas a coger.
Ese es el litmus test.
Exacto.
Ya que el difusor nos dio su comentario, vamos para los tweets de la semana, entonces.
Dale, mete mano.
Pero yo voy a decir el primero, porque aparentemente estaban hablándome a mí, y después tú coges el próximo. Este comentario vino de Yanira en Ñameando episodio 102. Para los que no sepan, el 1 es temporada 1 y 2 es el episodio 2.
O sea que no son 102 episodios antes.
Sí, no, exacto. No es que hemos lanzado 100 episodios calladitos y el primero que sacamos al aire fue el 101.
Pues para el episodio 2, For the Layman,
For Woman.
Sí. Ups.
Layperson.
Tenemos, muero con lo de Ivonne, te cojo bajando zorra. Muchas felicidades. Yo soy una de los tres gatos que los leen y ahora los escucha. pero ella tiene una pregunta importante. ¿Por qué el Cangreeman siempre habla más de lo que le sube la presión de lo que le gusta? Primero que nada, pues, como todo el mundo, como el rata sabe muy capazmente, yo solo escribo cuando tengo la presión alta, así que esa es la forma que bajo la presión, por eso es que me escuchas hablando. Solo cuando me sube la presión, pero hoy hablé de cosas que me gustaban, hablamos de En Profundo, hablamos de frecuencias alternas, así que Yanira, espero que esta otra faceta del Cangreeman te haya agradado.
Seguro que apagó el episodio a la mitad y dijo, este Cangreeman,
¿no? Sí, no, digo, él está encojonado, está dando mucho amor, o sea, exacto.
O dijo mejor, ese, ¿quién es el carajo del difusor ese que habla tanta mierda? Porquería.
yo pensaba que Cangreeman era medio ranty, pero este difusor se lleva, he takes the cake.
Sí, sí. es que yo no trabajé en Borders y por eso no está.
No tiene esa historia. Tanto odio en el corazón.
Pues rata.
Hay una contestación científica para eso, también. Es científica como la mía de ahorita. Es, mano, cuando uno odia algo, cuando uno llega al punto de odiar algo, es porque tiene muchas razones para odiarlo. O sea, odiar es una cosa bien difícil. La gente piensa que no, pero odiar está difícil. Y al punto del odio necesita tener mucha articulación para tú no hacer otras cosas. Es mejor articular en rants que hacer lo otro que haría otra gente con su odio, como matar, o correr en un puesto electivo para joder a los demás, como Rivera Chats.
Así es como el que analiza su odio.
Pues rata, le dejo ahí el otro comentario de la semana.
Ah, sí, el segundo fue un comentario que pusieron en la historia que salió después de las elecciones. Alberto Flores dice, procede ahora a publicar un ñame retro sobre aquella candidata con nombre de merenguera que no tiene la más mínima posibilidad de ganar. Así que no hemos publicado el ñame retro diciendo, ¿verdad? Sacando de nuevo al frente lo porquería que somos prediciendo las elecciones, pero en el episodio de hoy de nuevo hemos admitido nuestras habilidades Susan solterísticas para hacer predicciones, así que
sí, de ahora en adelante se lo vamos a traer a Difusor cuando sea la hora de hacer una predicción, aunque la pegue por las razones completamente
equivocadas. Sí. Pero mejor pegarla por las razones equivocadas que meter la pata como nosotros.
Pero yo tengo que defenderlo a ustedes porque, o sea, Yulín era la candidata con nombre de merenguera que no tenía posibilidades, eso es verdad, ¿sabes?
Sí. Muy bien, gracias. I stand by that statement, es verdad. De que tiene nombre de merenguera, eso a mí no me importa. Y se jodió porque el chiste de que tiene nombre de merenguera, eso no lo vamos a dejar de usar.
Este es el mejor invitado que hemos tenido. Debe ser como una persona bien concienzuda.
Es el mejor invitado que has tenido porque he sido tu único invitado.
She's on to us.
Silencio, que nadie más quiso venir. Pues yo creo que esto es todo por ñameando 104.2.
Sí, las tres personas que nos escuchaban, la única persona que todavía esté despierta, vamos a despedirnos de ella.
Pero pues gracias, Difusor, por estar con nosotros y perder 2 horas y media con nosotros.
Gracias a ustedes, me trajeron flashbacks en profundo y eso siempre es bueno.
Y pues espero que eso los motive a hacer más en profundo.
Ya serán, los primeros invitados serán ustedes también.
Awesome. Más promesas legally binding, así me gusta.
Sinergia, papi, sinergia se llama eso.
Bueno, mano, pues de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguro se repetirá en algún momento, así que...
A la orden siempre.
Bueno, que pasen todos una buena semana o fin de semana.
Adiós a todos.
Adiós a todos.
Adiós. Bye, bye.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.